Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva aventura radiofónica que hoy comienza aquí en RPA. Nunca se había hecho un programa en Asturias donde todo aquello que tenga relación con el turismo tenga cabida. El micrófono estará siempre abierto a la difusión turística y promoción de lo nuestro, tanto a nivel histórico, artístico, natural o gastronómico. Pero no nos quedaremos aquí. Lógicamente, también viajaremos más allá de nuestras fronteras regionales. Esto será un hermoso reto, donde además de orgullo siento una gran responsabilidad. Soy Pablo Vázquez, así que sin más dilación, hoy, seguro, que es un buen día para viajar. ¡Empezamos! Bueno, pues en nuestra sección, que seguramente más interés va a despertar, seguramente, el viaje virtual, hoy tenemos como anfitrión a una persona que yo creo no hay otra en Asturias que conozca mejor cada uno de los rincones que atesora nuestra catedral, ¿no? La catedral de San Salvador de Oviedo. Esa persona se llama José María Hevia, es canónigo de la catedral y astrofísico, que hay que mencionarlo. Buenos días,
José María.
Buenos días, aunque ahora que me saludas está orvallando, pero buenos días por ello mismo también.
Bueno, José María, en realidad Chema, para los amigos y como amigos nos consideramos, ¿verdad?
Sí que sí.
Nos estamos prácticamente esperando en un sitio emblemático, seguramente ya de la Catedral de Oviedo, que es ahí en la nave central, enfrente de una de esas joyas que guardamos en nuestra catedral, que es el retablo. José María, lo primero que te tengo que preguntar, ¿es un poco chauvinismo este que tenemos a lo mejor en Asturias o es pura realidad eso de que estamos ante uno de los mejores retablos del gótico de toda España?
Poniéndolo en plural, tiene razón la afirmación, o sea, único no, porque Toledo, Sevilla, pero sin duda ninguna uno de los mejores también, sí que sí. La afirmación, bueno, es correcta.
En realidad, por tanto, no es tanto chauvinismo, ¿eh?, sino que es casi un poco la pura realidad, ¿eh? Bueno, en este caso, Chema, quería comentarte también que seguramente muchos oyentes han oído la palabra retablo en muchas ocasiones, pero ¿qué es un retablo realmente? ¿Qué funcionalidad tenía? Porque no solamente era un elemento puramente decorativo, ¿verdad?
No, mira, la palabra ya tiene en sí la respuesta. Retablo es retrotábula, la tábula viene a ser el altar. Entonces, en general, es lo que está detrás del altar. Y la gente que asiste al culto incorpora también pues la cultura por los ojos. Ya en la antigüedad ya los santos padres hablaban de esa especie de evangelio de los pobres, los que no podían leer, pues tenían a la vista pues eso, el libro que entraba por los ojos, las escenas mismas del retablo. O sea, es parte del culto como complemento a la palabra, al evangelio de los que no leían, sin embargo, veían, claro que sí, sí, sí.
O sea, que en realidad prácticamente lo que tienes es lo que tenemos delante, es un mensaje prácticamente didáctico, una especie de catecismo, por decirlo así, tallado en madera en este caso, ¿no?
Exactamente, el catecismo. Algunos a veces comparan el retablo así como un panel de abejas, pero habéis visto un poco siempre en nuestros coloquios culturales y todo, que le comparamos más bien con el libro abierto. Las proporciones de sus medidas coinciden un poco con la proporción cordobesa de los códices, de los libros. O sea que un libro abierto, un catecismo abierto, una Biblia abierta, sí que sí.
Y como es un catecismo abierto, como tú dices, y estamos aquí prácticamente los dos delante de él, ¿qué narra principalmente el retablo de la Catedral de Oviedo? ¿Qué nos cuenta cuando lo leemos?
Pues sustancialmente, con 60 y tantas imágenes, 23 escenas, sobre todo las escenas, la vida de Jesús, desde los orígenes hasta el final, desde la Anunciación, en la esquina izquierda abajo, a la diagonal arriba del todo, Pentecostés, y va de abajo arriba, de izquierda a derecha, vamos leyendo los renglones, y es la vida del Señor, completa, de arriba abajo.
Luego es verdad que, echando así un vistazo rápido al retablo, aparte de las imágenes principales donde, como dices, vemos la vida de Cristo, se ven personajes a un tamaño más reducido. ¿Quiénes son esos personajes que tenemos por ahí representados en esas hornacinas, en esos huecos del retablo?
Alrededor, siguiendo el contorno alrededor, que son las más pequeñitas, estarían jueces, profetas, arriba en el tornapolvos alto, los reyes de Israel, o sea, la historia sagrada, los chiquitines. Luego están los apóstoles también, en el segundo piso, y ya de bulto más alto, abajo, hay seis imágenes ya. Los cuatro padres de la Iglesia Latina, por el orden, Ambrosio, San Gregorio, San Jerónimo, que tiene las gafas así como talladas más antiguas, las antiparras de Asturias, y San Agustín. Y luego en los extremos, a la izquierda, estaría San Sebastián, que serían los santos de la peste. Y llamativo que el de la derecha del todo, que es San Roque, cuando se talla el retablo, todavía no está reconocido santo. La canonización de San Roque son bastantes años después, en 1584. Pero justamente el retablo coincide con una época de especial epidemia y pandemia y coloca ahí a los extremos los dos grandes patronos, San Sebastián a la izquierda y en la derecha San Roque. Son los patronos ante la peste. O sea, que sean las estatuas esas las más pequeñas, aunque estas últimas, las seis... que están en la parte de abajo, sí, ya son de bulto grande.
Dos pequeños detalles, ya que lo comentas, Chema, porque San Roque en realidad siempre ha tenido mucha devoción en Asturias, y hay muchas capillas a lo largo y ancho prácticamente de toda Asturias. Eso, como dices, tiene que ver con esa cuestión un poco de las epidemias, como decías.
Directamente. Y, de hecho, antes de ser reconocido oficialmente, ya surge por el 1400 y pico la hermandad en Venecia. O sea, que quiere decirse que fue una piedad popular extendida por toda Europa y, lógicamente, el Camino de Santiago es el que nos introduce la devoción. Pensemos en Llanes, sobre todo sería la puerta casi
cierto
devocional de entrada y el montón de capillas. O sea, la ciudad tiene tanto a San Sebastián, la ciudad de Oviedo, como a San Roque.
Cierto, cierto. También es curioso otro detalle que has dicho así un poco de pasada, que a lo mejor algún oyente no se percató, porque es verdad que la imagen de San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, tiene esa especie de anteojos o gafas, ¿no?, que llama un poquito la atención. ¿Cómo se llamaban esos anteojos que comentabas, Chema?
Antiparras. Yo creo que el nombre debe de ser ya de la época, Antiparras, que también empieza a aparecer la palabra lentes, pero después las lentes quedan ya más oficializado para el instrumental de trabajo, o sea, telescopios y demás cosas, y las antiparras y ya el más moderno de gafas, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo creo que en la iconografía asturiana serían las más antiguas y el buen hombre, San Jerónimo, pues se lo ponen lógicamente, porque fue el hombre que leyó muchísimo para traducir a la Vulgata y todo. ¿Sí?
Que el pobre necesitaba ya las gafas, vamos, necesariamente.
Sí, sí, yo creo que están bien adjudicadas a San Jerónimo. Sí.
Chema, ¿conocemos también algún que otro dato o bastantes datos acerca de los artistas que trabajaron en esa obra tan importante de la Catedral de Oviedo? Los Giralte de Bruselas, Juan de Balmaseda. ¿Cómo se ponía en contacto el cabildo de la catedral? Porque estas personas se movían un poco a lo largo y ancho del territorio nacional y trabajaban casi a veces simultáneamente en diferentes lugares, ¿verdad?
Más que el cabildo eran los obispos, porque no estaban aquí. Ahí en un montón, en esos años, hay 11 obispos que practican el absentismo, no vienen a la diócesis y son obispos, sin embargo colaboran en la distancia y el concretamente a Giralte de Bruselas, que andaba por Burgos, es el obispo Villaquirán el que le hace el contrato, y en el contrato firma, uno de los testigos es Santillana, que es el autor de las primeras vidrieras de nuestra catedral. O sea que Burgos nos está aportando artistas, y en este mismo estilo, pues es el estilo hispano-flamenco, y Giralte de Bruselas, que sería el iniciador con el taller, y Balmaseda. Hay más colaboradores también, pero casi todos ellos, Esteban de Amberes y Guillermo de Holanda, o sea, son de trabajos hispano-flamencos que se están desarrollando especialmente en Burgos, que es donde residía Villaquirán. Uh-huh. Y miembro de la corte, él aportó fondos, o sea que el comienzo del retablo es con los fondos directos que aporta el obispo. El contrato es personal, de ese contrato no tenemos la facturación.
Pero, sí.
Sí, pero bueno, esos son los artistas de alguna forma que arrancan. Nos pasaría también con la piedra de lo mismo, ¿eh? O sea, en el arranque de la parte pétrea de la catedral gótica, lo mismo.
Villaquirán aparece representado ahí además en el retablo, lo tenemos casi ahí delante de nosotros en la escena central, ¿eh?
Claro, en la escena central, lógicamente, en agradecimiento ya al cabildo, pero 50 y tantos años después de muerto el obispo, lo coloca ahí en el centro con el gesto un poco de gratitud a la cantidad, diríamos, de educados que envió para el trabajo del retablo, aunque él no haya estado aquí en Oviedo, el obispo Villaquirán.
Más o menos, Chema, ¿conocemos las fechas exactas de inicio de la obra y finalización? Porque, bueno, a veces se habla de 1508, otros más de 1511. ¿Dónde estaría más o menos puramente el inicio de las obras?
El comienzo real es el 1512, aunque claro, primero están los contratos, está el deseo de otros obispos, o sea, quiere decirse que cuando ya se formaliza el contrato se hace porque previamente ya había un deseo de hacer un gran retablo, y en las obras como tal, el arranque, diríamos, de obra básica, fundante, es del 12 al 16, cuanto más maderas se tallan. Pero claro, hay un parón grande porque piensa que es el incendio de la ciudad.
Sí, claro, es cierto que el incendio frena un poco prácticamente todo, no solamente el retablo, sino en general las obras de la propia catedral.
Paran todas y terminaría más o menos en el 31. Serían las cifras que usamos, las fechas que colocamos, el 12 y el 31 del 1500, ¿no? Como obra.
Entonces, principio y fin, ¿no?
Sí, implica un trabajo de calendario más largo, de agenda más larga. ¿Qué? Pero la estructura del trabajo básico fundante y de las escenas estaría ahí entre el 12 y el 16.
¿Qué materiales se utilizaron predominantemente? ¿Qué tipo de madera fue la protagonista?
Sobre todo las Asturias, diríamos, de las castañas, es las Asturias del buen castaño, ¿eh? Entonces hay madera de castaño, hay también madera de roble, no hay en él madera de nogal, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo madera fuerte, no toda por igualmente secada, porque se nota más bien que las maderas bien secas les atacan los xilófagos, la polilla les ataca mal. Y hay algunas tablas que, sin embargo, podían estar algo más verdes al tallar. Pero bueno, dispusieron de gran cantidad de madera.
Oye, Chema, hablando un poco de una cuestión que siempre puede ser interesante. Una obra de tanta calidad, a nivel económico, ¿cuánto llegó a costar? ¿Se conoce más o menos ese dato y en esa relación, que será seguramente difícil de llevarlo a nuestros tiempos, hablamos de cantidades importantes, seguramente, ¿no?
Comparativamente, claro, la parte inicial no tenemos el dato económico, a pesar de que tenemos el contrato, ¿eh? Con los testigos, pero no hay. Sí tenemos un referente claro, que es cuando hay que pintar y dorar, el obispo Diego de Muros es el que contrata a Alonso de Berruguete, y en ese contrato se eleva a 2.200 ducados el contrato que se le hace, que equivaldría más o menos a 7 veces las nóminas de todo el personal. Sin embargo, no se llega a realizar. Muy probablemente Berruguete no llegó nunca a participar. El Cabildo sí le tuvo que indemnizar, pero sobre todo porque estamos en el 1522 y tenemos el problema de salir adelante de los destrozos del incendio.
O sea que sí que tenemos ahí, bueno, vamos a llamarlo así, cierta cuestión polémica con Berruguete de Oviedo, ¿no? Que como que cobró íntegramente su pecunio, por decirlo así, pero la obra como tal no la llegó a realizar por completo, ¿no? Al menos su labor.
Personal aquí, personal sí. Cada vez nos inclinamos más en que alguna pieza como el Cristo de Velarde, que se le atribuía a él, pero bueno, por la fama que pueda tener la firma, pero no hay que, o sea, no deja de tener especialísimo valor, aunque sea uno de sus discípulos. O sea, personal de Berruguete sí vino a trabajar aquí, pero aquel contrato del 1522 no pudo ejecutarse, a él hubo que indemnizarlo.
Sí, sí.
Y ya luego, más tarde, el contrato real, que son 2.500 ducados, o sea, más todavía que el contrato de Berruguete, que se hace con León Picardo. Y bueno, también hay que reconocer que puede ser la parte más cara porque el material es el oro, ¿no?
Claro, claro, claro.
El pan de oro, y claro, hay que echarle kilos de oro. Ver el retablo es ver una catarata de oro, es una cascada del dorado que cae ahí. Manzanares lo llamaba eso, ¿cómo era? La reluciente ascua de oro. La reluciente ascua de oro, claro, llama mucho la atención, y claro, eso sería lo de mayor carestía. Y bueno, 2.500 ducados, pues implicaba eso, el jornal de todo el personal.
¿De todo el personal? ¿Me hablas de a lo largo de un año prácticamente, de todo el personal de la catedral?
Personal todo que estaba funcionando con ellos, 14, 16 personas y 7 veces, es el cálculo así económico comparativo, ¿no?
O sea, hablamos de una cantidad económica muy muy relevante,
muy,
¿no?
Muy grande, sí.
Bueno,
sí.
Casi, Chema, ya para terminar, te voy a hacer una última pregunta de algo que vemos ahí en el retablo, que a veces a las personas también nos llama la atención cuando lo vemos. En la escena de las tentaciones, en la figura del demonio, se ve como un doble rostro, el de la cara en sí, más otro que se intuye en la parte baja del vientre de ese demonio. ¿A qué se debe esa doble cara?
La estética de la fealdad implica que los feos son malos, o sea que hay una especie de asociación moral y estética, y entonces el demonio en la tentación, hay una tentación en la fealdad del rostro alto, que serían los pecados de altura, pues la soberbia, el orgullo, pero luego en la ingle está otra vez el rostro y serían un poco los pecados de instinto, de bajura. No es único de Oviedo, hay algún ejemplo más de ese tipo de iconografía. Los feos, malos. Por ejemplo, los soldados que aparecen arriba en la parte de la Pasión son rostros verdaderamente feos, o sea, intencionadamente los soldados, claro, castigan al Señor, pues muy feos los coloca. O sea, se asocia la estética y la moral.
Bueno, pues el retablo de Oviedo, sin duda, merece una visita. Y José María, solamente puedo decirte que muchas gracias, contigo siempre siempre se aprende, y como vas a ser y eres ya colaborador del programa de Es un buen día para viajar, pues seguro que en otras ocasiones iremos descubriendo más rincones de la catedral y lo haremos de tu mano. Muchas gracias.
Buen trabajo, buen guía, sí señor. Un abrazo.
Venga, gracias, Chema.
Hasta luego.
Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
Seguimos en un buen día para viajar y ahora entramos en otra de esas secciones maravillosas que vamos a tener en el programa y que es de ruta por Asturias. Además, hoy nos vamos a ir al suroccidente asturiano y lo vamos a hacer de la mano de un, vamos a llamarlo así, colaborador y amigo, divulgador, escritor. Se llama Pedro Villanueva y está aquí hoy con nosotros. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme y gracias a los oyentes.
Bueno, pues nos vamos a la zona suroccidente de la mano de Pedro, porque, bueno, él es prácticamente oriundo de la zona, aunque residente un poquito más al sur, ya en tierras leonesas, que ya aprovecho a decir que nos aprovecharemos también de él en la buena palabra para cuando viajemos a ese entorno del Bierzo y demás. Pero bueno, hoy vamos a seguir ahí en esa zona del suroccidente asturiano y nos vamos a ir a una ruta, vamos a llamarlo así, donde se mezcla un poco, como suele ocurrir en Asturias, pues la naturaleza, la historia, las leyendas, un poco todo, ¿no? Que es lo que verdaderamente nos gusta y seguramente a vosotros también. Bueno, la senda se llama la Senda Moura. Y lo primero, Pedro, ¿por qué se llama la Senda Moura?
Uf, ahí sí que ya entramos directamente
a la guerra.
Bueno, pues a ver, lo de la Senda Moura, yo estuve indagando un poquito. Y tiene connotaciones de folclore, ¿no? Como en todas las partes de Asturias, la Cueva de la Mora, el Cuélebre o cualquier tipo de referencia a los moros, ¿no?
Sí.
Pues aquí también. Entonces está un poco relacionada con lo que es el romancero. Con el romancero, con la silva y con todos estos temas que compartían esa historia social que comparten muchos pueblos. Y bueno, hablaban de una mora que no se podía mojar los pies y la llevaban en una especie de silla, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí viene también. Si nos vamos, casi podíamos irnos a las mil y una noches al libro, que también habla de lo de mojarse los pies y tal. Pero bueno, al final se reduce todo a una senda que unía la vertiente de León, camino Astúrica Augusta, y la vertiente asturiana, ¿no? De todo el occidente asturiano, cuando se acaba en tiempo de Roma los metales.
O sea, que hablamos en realidad ya de la época de la presencia romana en esa zona, lógicamente, y un poco seguramente también vía de comunicación por temas económicos, ¿no? Quiero decir, claro, de intercambio de productos o búsqueda también de esos recursos metalúrgicos, ¿no?
Yo es que a mí el tema de Roma como me apasiona y me gusta mucho.
Claro, y a nosotros también, por eso te traemos.
Digamos que las calzadas romanas siempre las relacionamos con ese paso de metales, ¿no? De nos imaginamos los carruajes, nos imaginamos los soldados, los legionarios transportando esos metales y demás. Pero también hay una parte inmaterial, ¿no? No hay que irse siempre a la parte material, sino a la inmaterial. Esos caminos unían culturas y lo unían no solamente con lo material, como decimos, sino que también utilizaban lo inmaterial, un idioma, el latín, el derecho romano, y esa idea de unión entre pueblos. Entonces, toda esta zona, digamos que buscaba la facilidad de no tener que pasar por puertos muy complicados, y en este caso es la subida al puerto del trayecto, que le llaman, y une la zona de la Fornela, la zona del Bierzo de Fornela, con la zona asturiana de Degaña.
Claro.
Entonces, pues bueno, a ver, es dura, ¿eh? Es una senda complicada, es una senda con 900 metros de desnivel.
¿Cuánto kilometraje más o menos estamos hablando?
Estaríamos hablando de unos 16 kilómetros, pero hay que calcular eso, las 4 horas, ¿eh? Las 4 horas de ruta. Yo aconsejo siempre empezarla en Degaña, porque en Degaña lo primero que tienes es un mirador a las explotaciones.
Eso te iba a preguntar, un poco el punto de inicio que tú recomiendas.
La gente suele empezarla donde la tienes señalizada, y yo creo que es un error porque empiezas con lo que es la cuesta en
lo
sí
más duro.
Y casi ya te cansa, dices, no me apetece ni empezarla, ¿no? Pero si partimos de Degaña, vemos una explotación que hay de Ruina Montium enfrente, y de ahí vamos llaneando por lo que es el camino que une Degaña con el pueblo del Rebollar, disfrutando de sus robles, de sus hayedos, de esas fuentes naturales que tienen, y también de zonas de espacio de ocio, y termina en la Fábrica de la Luz, que es un complejo que había antes en Degaña, en el que el agua circulaba y había una producción con un transformador, un dinamo y un molino. Entonces ahí hacemos una paradita y luego ya nos vamos a Rebollar, que de hecho, bueno, ahí eran muy peleones en las épocas ya medievales, porque el conde de Toreno, a su paso por allí, creo que sufrió algún conflicto.
¿Algún percance?
Y tuvo que construir una edificación en Degaña para protegerse, porque estaban alterados, estaban alborotados.
¿Pero por qué había esa tensión con el conde de Toreno? ¿Temas también económicos, de trasfondo?
Seguro que eran económicos y seguro que había alguno de faldas también, como en época de Pelayo, ¿no?
Ese tema es escándalo. Cabrosos.
Sí, sí. Y bueno, a ver, la ruta sí que también tienes tus castaños. Dicen que cuando ves castaños hay romanos. Yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que viene posterior, ¿no? La implantación del castaño.
Así de pasada, que nos estabas comentando un poco por dónde transcurre un poco el kilometraje y esos paisajes que vamos viendo en la zona, has mencionado algo que es el sistema de Ruina Montium. ¿Qué es eso del sistema de Ruina Montium, para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando?
Siempre que decimos Ruinamonti nos vamos a las médulas, ¿no? Esa imagen, yo que soy, claro, que tengo el corazón dividido entre el Bierzo y Asturias. En el Bierzo no me quieren porque soy asturiano y en Asturias no me quieren porque dicen que soy berciano.
Estás ahí como a mitad de camino, ¿eh?
Exactamente, pero bueno, nacido, como bien decías, soy nacido en Cerredo, en zona minera, y además nacido en el pueblo y esas cosas. Pero bueno, lo que decíamos de la Ruinamonti, digamos que era un sistema que tenían de explotación hidráulica. Acumulaban agua en las zonas altas, la soltaban con presión y iba arrastrando todo lo que es la tierra, los estériles, para luego filtrarlo y sacar el oro. Entonces, bueno, Degaña tiene una peculiaridad, y es que está empezando ahora a explotarse turísticamente, y todo lo que marca la carta arqueológica marca unos 7 kilómetros de explotación aurífera, desde Degaña hasta Fondos de Vega, la Cabuerca, que también es un nombre utilizado mucho en Asturias, las cabuercas y demás,
sí,
y se hacía bateo de oro también. Las aurelianas, que les llamaban, las señoras, las mujeres que iban al río y fondeaban esa arena sacando las pepitas de oro.
Y uno piensa, en el año 2020 en el que estamos, cómo los romanos llegaron a alcanzar esos puntos que casi hasta hoy es difícil acceder a ellos en muchos aspectos. ¿Cómo localizaron esas presencias auríferas? ¿Cómo llegaron a eso?
Lo bueno que tenían los romanos es que utilizaban muy bien sus soldados. Y aparte de ser soldados, eran ingenieros. Eran ingenieros, eran arquitectos y también eran, digamos, mineros en cierta manera, ¿no? Entonces hacían pequeñas catas sobre el terreno, buscaban lo que son las zonas donde había presencia de cuarzo, porque los cuarzos normalmente llevaban ya el oro, ¿no?, en su interior después del desgranado, y pues eso, hacían las prospecciones. La prueba está pues en Navelgas, que también tenemos ese tipo de sistema. Y bueno, pues hacían las catas y si interesaba explotaban, y si no tal, bueno, si pensamos que se llegó a explotar casi hasta el año 300 después de Cristo, estuvieron tirando bastante de
la zona. O sea, había un buen recurso.
Había un buen recurso mineral y lo aprovecharon
intensamente. Hasta
lo que vemos hoy son, digamos, las escombreras. Si lo comparamos, lo que dejaban. No les interesaba ya y dejaban esa escombrera, que las médulas es lo que quedó de la gran explotación que había.
En la senda Moura se perciben todavía esas escombreras visualmente. Un ojo, vamos a decirlo así, poco avezado a ese tipo de aspectos, ¿lo reconocería? O bueno, ¿hay indicaciones?
Es lo que comentaba. Degaña ahora mismo tiene que explotar ese turismo que mezcla esa parte naturaleza, ¿no? Esa presencia del oso, esa presencia de la flora que tiene, con estos temas arqueológicos, con estos temas históricos. Uh-huh. Y si no estás ahora mismo un poco metido en el tema, es muy difícil verlo. Sí que algún punto está señalizado en el que se ve y se aprecia la calzada, ¿no? Donde hay los ensanches, sobre todo en las curvas, para que pudiesen girar los carros que transportaban el material.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, es una, para no confundirlo con las rutas medievales, sí que suelen tener esa característica, en las curvas, en zonas complicadas, ensanchaban la calzada para poder hacer los giros. Y sí que se ve la calzada y sí que está señalizada.
La senda actualmente está bien señalizada, quiero decir, llegas bien, quiero decir, está todo bien comunicado. Y
No tiene pérdida. La entrada ya tienes un gran cartel en el pueblo del Rebollar, y de ahí ya, vamos, no tiene ningún desvío, no tiene ningún cambio de que tengas caminos diferenciados. Y bueno, yo sí que aconsejo hacerlo desde la vertiente del Bierzo, con final en Degaña,
Asturias,
o de Asturias al Bierzo, y terminar comiendo en cualquiera de los dos sitios, que
evidentemente,
hay muy buena gastronomía.
Que seguro puedes mezclar la gastronomía un poco ahí fronteriza, ¿no?
Claro, y utilizamos el vino también, como lo hacían los romanos, el vino del Bierzo o el vino de Cangas, ¿no? Que por Occidente hay buen vino, ¿no? Aunque nos tenéis un poco apartados y tal, voy a tirar una piedra a los de Occidente y tal, sí que tenemos.
No son piedras. En este programa el objetivo es la promoción de toda la región, con lo cual, lógicamente, estamos un poco en esa labor. Por cierto, hablando de eso, ya casi para terminar, tú que estás un poco en esa promoción, vamos a llamarlo así, que se está haciendo desde Degaña, se están poniendo medios para mejorar un poco esa situación turística, que lógicamente este año se ha visto un poco compleja con todo lo que lo que estamos pasando en realidad, ¿no?
Ahora se está apostando en Degaña y demás, por parte del ayuntamiento se está haciendo una mejora sustancial, una apuesta económica también en valorar esos puntos que nos hacen falta, ¿no? Para poder adaptarnos a las nuevas, vamos, es que lo
nuevas
piden
circunstancias,
claro,
son las que son.
Hay dos centros importantes, que es el que te comentaba de la Fábrica de la Luz y el Centro de Interpretación de Fuentes del Narcea de Gaña e Ibias, que está en Cerredo, en lo que le llaman el complejo de Casa Florencio, y también se va a abrir próximamente, y es un inicio. Lo bueno que Vamos a decir que aprendemos de nuestros vecinos a no cometer los mismos errores y estamos, pues eso, empezando de cero, está empezando el ayuntamiento a gestionar
poco a poco, ¿no?
Recursos y sí que hay una apuesta fuerte, yo creo que va a tener tirón.
Bueno, desde aquí en breve ya comentamos que no tardaremos en llamar al ayuntamiento de Degaña para, bueno, pues también para hablar directamente con ellos y promocionar un poco también la zona, que es lo que nos interesa, lógicamente.
Lo bueno es que está virgen, al que le guste ir a un sitio y no tener esos excesos turísticos, digámoslo así, y ver sitios nuevos y sorprenderte, ¿no? Que dejar que, de hecho, el lema es el secreto mejor guardado de Asturias. Entonces,
es por algo, ¿eh?
Por algo. Te sorprende, ¿no? Cuando llegas te sorprende, y no solamente eso, sino cantidad de cosas que van relacionadas con esa parte, porque tenemos esa vertiente Bierzo, pero también tenemos esa vertiente Galicia,
claro,
que está muy próximo al concejo de Ibias y con ello pues a Lugo, a la zona de Fonsagrada.
Incluso a nivel lingüístico hay ese pozo, ¿no? Quiero decir, de influencias tanto de una zona como de la otra.
Voy a tirar aquí una buena que vamos a... que estamos... una noticia de esas buenas, ¿no? A lo que decías de toda la toponomía y todo esto, con la Fundación Ramón Menéndez Pidal de Madrid,
¿sí?
Se está haciendo ahora una recopilación del Romancero de Degaña y Ibias, que se publicará en una edición muy, muy chula con la Fundación, y que nos hayan abierto los archivos y que nos hayan dado la posibilidad a ambos ayuntamientos de acceder a esto. Y lo que te decía, don Ramón Menéndez Pidal, su primer viaje que hace por Asturias desde La Ciana, el primer romancero que recoge en Asturias es en Cerredo.
Es precisamente en Cerredo.
Y esa zona la buscaba mucho porque era, digamos, la más aislada.
Correcto.
Entonces ahí estaba todo más puro, en ese ámbito más puro del lenguaje.
Bueno, otro día, Pedro, eso, como vas a ser colaborador habitual, seguro, ya hablaremos del tema de los cunqueiros y demás, que es un tema también bien conocido y que interesa mencionar a nivel turístico.
Marcaba el Marqués de la Ensenada cuando hizo el registro allí unas 30 familias que se dedicaban a los tisileiros cunqueiros, muy interesante.
Eso lo dejamos para otro día. Sin más, Pedro, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, muchas gracias.
Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
Bueno, y vamos a ir ahora con nuestra sección Patrimonio Alerta Roja, esa sección donde en realidad buscamos esos lugares por toda la geografía asturiana y también fuera de nuestra geografía, que por determinadas razones están en situaciones de cierto abandono o en situaciones en las que administrativamente están un poco ahí en el limbo, ¿no? Hoy nos vamos a ir al Concejo de Siero, donde tenemos uno de esos ejemplos, y en el Concejo de Siero yo creo que el mejor anfitrión, sin duda ninguna, es Juan José Domínguez, cronista oficial del Concejo, que ya lo tenemos al otro lado. Buenos días, Juan José.
Buenos días, ¿qué hay?
Un placer tenerte aquí con nosotros esta mañana.
Y un placer mío el que podáis poner de manifiesto lo que se está cometiendo, los atropellos contra el patrimonio de Asturias y de Siero en este caso.
Sí, lógicamente, esa es una de las razones por las cuales vamos a tener asiduamente esta sección en el programa, porque creo es necesario darlo a conocer y, bueno, mostrar un poco la situación, como tú decías, utilizando casi la palabra un poco de atropello que se está dando, ¿no? Y hoy, precisamente, hablando de Siero y hablando contigo, pues vamos a tratar un poco la cuestión de un palacio que está ahí, nada, apenas muy cerca de la propia Pola de Siero.
2 kilómetros y medio de Pola.
Nada, 2 kilómetros, está ahí al lado, que es el Palacio de Celles, ¿verdad?
Sí, te digo, ya empieza el mismo palacio con las denominaciones distintas que tiene, ¿eh? Aquí lo conocemos como el Palacio de la Torre de Celles, como el Palacio de la Torre de la Bandera, porque está dentro de la parroquia de San Juan de Celles, está en el barrio de la Bandera, el Palacio de la Torre, el Palacio de la Torre de Celles o el Palacio de los Argüelles. Mire ya los nombres que le damos para una misma cosa que está cayéndose.
O sea, que tiene una toponimia bastante, bastante amplia, ¿no? ¿A qué se debe un poco esas denominaciones variadas?
Te comentaba lo de la Torre de Celles. Bueno, hablan ya de la bandera, porque es el núcleo rural donde está el palacio. Si vas al palacio dando un paseo, ves que hay delante una acertada pero desacertada señal de estas metálicas que pone como el barrio de la bandera.
Sí, ¿eh? Sí,
y entonces
sí.
Por eso se le da el nombre, o Palacio de Celles, ¿eh? O de los Argüelles, que fueron los primeros que poblaron o repoblaron el palacio en sí, porque se dice que ya viene de una antigua medieval, una obra medieval, y lo remodelaron a expensas ya del patrimonio del que fuera fundador casi de la casa de los Argüelles allí.
Sí, Juan José, de hecho te iba a comentar un poco eso, porque parece ser que un poco la base del palacio fue una torre de medieval, ¿no? Sí. En este caso en la zona, tal vez una torre defensiva, o bueno, estas torres altomedievales que tenemos un poco a lo largo y ancho de Asturias, y luego, como dice, sería la familia Argüelles la primera que amplía esas edificaciones a partir de la torre.
Te hablo de 1680, ya figuran como personalidades de Celles, que eran los Juan Antonio Navia Argüelles y su hermano Álvaro de Navia Argüelles, que eran caballero primero de la Orden de Santiago, pero el que más hizo y levantó y mandó a hacer nuevos planos y demás fue Pedro de Argüelles Celles, que era nieto del fundador.
¿Sí?
Y este era de Ande en Santiago de Compostela, y fue el que mandó a hacer todos los planos de remodelación, aunque también en eso hay las dudas, porque este palacio viene sembrado siempre de dudas. ¿Eh?
O sea,
viene
que este...
con la duda de decir, cita a dos arquitectos para la estructura, y uno trabajó en Asturias, pero en esa época en que se asigna esto, él ya estaba otra vez de vuelta en Galicia.
¿A quién te refieres, al arquitecto? Porque habíamos leído...
Había dos.
Sí, uno
que
era...
Teníamos dos, déjame buscarte un poco porque estuve sacando todos los apuntes otra vez.
Me suena tal vez Diego González de Gajano, puede ser.
De Gajano, efectivamente, de Gajano uno, y había otro Andrade.
Ah, sí, Domingo de Andrade.
Domingo de Andrade también fueron, y más le dicen de Domingo de Andrade, Gajano era cántabro.
Sí, sí.
Y ya te digo, en esa época hicieron dos obras por Asturias, creo, pero no las llegaron ni a terminar.
Sí, sí, sí.
Lo
sí,
cual
sí.
Quiere decir que era prácticamente imposible, podían tener las trazas de ellos, de Andrade, pero no la obra directa llevada por ellos.
¿Puedes comentarnos un poco, como si imaginariamente los oyentes que están escuchándonos pudieran estar imaginándose que están delante del propio palacio, un poco la descripción física del palacio, cómo es visualmente?
Sí, sí, es cuadrangular en la cara sur. Es una obra de arte, tiene un frontón donde puedes ver el escudo de armas de la familia. A la izquierda formaban parte los Argüelles Celles en el campo de la izquierda, y a la derecha lleva el escudo de los Navia, que llegaron a emparentarse.
Sí, sí.
¿Eh?
Por cierto, perdona que te corte. Perdona que te corte, Juan
sí.
José, la familia Navia fue la que posteriormente fueron marqueses de Santa Cruz de Marcenado, ¿verdad?
Exactamente. Fueron, puede decirte que en Siero llegaron a tener 40 casonas en Asturias, ¿eh?
O sea, estamos hablando de una de las, bueno, de las ramas
más
familiares.
Que había.
Sí, sí, de los linajes más importantes a nivel de toda Asturias, ¿eh?
Tanto es que si vas a la antigua...
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, estás ahí, Juan José.
Te digo yo que si vas a la antigua historia de Indias, ya ves el apellido ese también con mecenagos y demás cosas en ultramar, ¿eh?
Correcto.
No
sí.
Era solo a nivel de Asturias, era una familia muy potente a nivel ya de España.
Sí, sí, a nivel nacional y casi un poco a nivel
internacional.
Estaba, perdona que te corté, que estabas sí. Comentándonos un poco la descripción física del
sí,
palacio.
Te decía que en el friso después del centro, tú llegas, ves aquel magnífico escudo que aún se conserva, que es de lo poco que se conserva digno. Ahí en el friso central encuentras abajo, tiene tres rosetones, y en uno se encuentra la Cruz de Santiago, ya que los moradores de esa casa eran caballeros de la Orden de Santiago.
Uh-huh.
¿Eh? Y después es una lástima, al entrar, yo me acuerdo una vez que estuve de las últimas allí, y encontrabas unos carros de hierba metidos adentro haciendo de nada. El patio, entras y llegabas a un patio central con 14, no, perdón, 12 columnas, sí, eran 12, sí, 12 columnas, de las cuales iba una galería cerrada por todo el interior, que daban al patio, de lo cual todo está derruido. Solo quedan algunos pilares, pero ya te digo, el abandono va poco a poco cobrándose.
Vamos precisamente a eso, porque la época de esplendor, estamos comentando prácticamente el siglo XVII, me imagino que incluso sí, también el siglo XVIII.
XVIII.
¿Cuándo empieza un poco lo que es la decadencia para llegar a lo que hoy tenemos allí, que por desgracia, casi tú lo has insinuado un poco, como que residen actualmente animales domésticos, ¿no? No, bueno, prácticamente en el
ya
entorno.
Ya te digo, era normal. Y dentro del ornato que tenía la casa por afuera eran latas de pimentón clavadas a los pilares y a los ventanales con geranios y cosas de esas. Una obra que está catalogada como bien de interés, que esté en esas condiciones, quiere decir que poco interés pone la gente.
La verdad.
La administración, por no decir ninguna.
La verdad es que sí. Yo recuerdo, porque en este caso tiro un poco del recuerdo personal, que no hace mucho, bueno, vi el palacio, y la verdad que cuando uno llega allí, el palacio impone visualmente, porque la fachada es espectacular y el escudo, sin más, ya es muy reseñable,
sí,
lo cual
sí, sí,
te genera cierta sensación un poco de tristeza verlo un poco en las condiciones en las que se encuentra, recordando un poco el pasado, vamos a decirlo así, glorioso que el palacio tuvo, ¿no? ¿Qué se puede hacer o qué crees tú que se podría hacer actualmente o qué se está haciendo ya desde alguna asociación o desde la propia o desde el Ayuntamiento de Siero para revertir un poco esa situación?
Ahí el problema es que hay tres en litigio. La familia a la que pertenece la obra es todavía los Navia Osorio. Uh-huh. La dirección de patronato, que está declarada como bien de interés cultural desde hace ya casi 20 años, interés cultural, y el Ayuntamiento de Siero. Y después hay otra parte en medio litigio, que es que todavía hay tres, que son, yo no sé si serán la séptima o octava generación de antiguos caseros guardianes del palacio,
o
que
sea,
están
que
haciendo uso de ello.
Es un litigio ahí un poco múltiple y con muchos ángulos.
Múltiple y difícil solución y costoso.
¿Ha habido a nivel judicial alguna, no sé, algún evento que años?
A nivel judicial yo tengo notas que estoy encontrándome, que me faltaba la principal, que no la encuentro con este desastre mío de papeles. Hay tres demandas a favor del ayuntamiento que eran de 600 euros por la conservación, el mal uso que se estaba dando y demás. 600 euros lo están aplazando, contestación, vuelven a interponer querella judicial, vuelven otra vez al fallo, a demorar. Y ya te digo, es la tercera vez ya que se hace esto, ¿eh?
¿Hubo, Juan José, algún proyecto de convertir el palacio, no sé, en otro espacio cultural? ¿O hubo alguna idea sobre la mesa o se guardó en algún cajón por ahí administrativamente?
No, sobre eso hubo. Se trató también de hacer una especie de gran hotel. Uh-huh. Con las propiedades, tienen fincas y demás, poner un pequeño campo de golf, que estaba tan en boga, pero claro, el problema gordo que tenemos ahí es que para llegar en un vehículo, yo voy alguna vez y con el coche ya te cuesta, hay dos curvas ahí que te cuesta hacerlas. No podrías llevar un microbús, no podrías, habría que acondicionar los caminos de paso al palacio. Y
sí,
eso,
que
claro,
los accesos ya de por sí son complejos y no facilitan precisamente.
Exactamente, eso está ya difícil de hacer.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Yo creo que hay que pelear por algo, lo que no se puede dejar caer una cosa.
Bueno, casi ya para ir terminando, Juan José, siempre recuerdo también del palacio que en sus días había leído que tenía como una gran escalera monumental, que era muy muy imponente,
sí,
visualmente,
sí, sí,
¿verdad?
Eso sí, gracias a Dios, eso sigue.
¿Eso se conserva?
Sí, sí, va sobre una bóveda de no medio cañón, pero casi, casi, y hace el apoyo, y eso es en la entrada, la ves perfectamente, antes la tenían tapada con hierba.
Sí, 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 sí.
Pero eso se puede ver, hoy en día esa escalinata que tenía para subir a la planta primera, Uh-huh. Eso sigue allí, ¿eh?
¿Se conoce algo así un poco del anecdotario del palacio, de alguna visita ilustre que haya pasado por allí, aparte de lo que es la propia familia?
Yo no tengo ninguna constancia de esto, ¿eh? Bueno. Quería decirte. Ahora sí hay otra gente también que yo quisiera que se mencionase, yo la menciono aquí, es la Asociación de Vecinos de San Juan Bautista, que llevan 20 años peleando ya también por el palacio, ¿eh?
O sea que hay una...
Como si fuera una cosa de ellos, ¿y qué es?
Claro.
Porque el palacio es de todos, ¿sieron? No...
Evidentemente.
No hay que olvidar.
O sea que la asociación está un poco siempre, como se suele decir, en lucha y reivindicando un poco la recuperación.
Reivindicando. Y el ayuntamiento tampoco lo tiene olvidado, pero la verdad es que lleva tan latoso. En su día mandaron a hacer un informe de intervención para el palacio y se lo dieron por adjudicación directa que iba a los presupuestos del 2020, que era una empresa que llevaban... Cosme Cuenca y Jorge Evia, Sociedad Limitada, que son dos arquitectos. Uh-huh. Y era un plan de intervención para el Palacio de la Torre de Celles.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
eso
sí,
me
sí.
parece que fue adjudicado directo. Pero claro, esto fue en noviembre del 19 y te estoy hablando que entraba en los presupuestos del 2020. Como está esto y lo que nos cayó encima, creo yo que no va a haber presupuesto ni para la torre, ni para la escalera de la torre, ni para la escalera de madera.
Y que una vez más se volverá a quedar un poco en ese limbo, ¿verdad?
Pero bueno, gracias a vosotros y a los vecinos de Celles y a gente que nos interesa el patrimonio de Siero, no lo podemos olvidar.
Bueno, precisamente esta sección del programa, de un buen día para viajar, en realidad tiene un poco ese objetivo, ¿no? Dar a conocer y mostrar a los asturianos y más allá de las fronteras de Asturias, pues un poco la situación de esos lugares o de esos palacios o de esas casonas que tuvieron un valor y tienen un valor arquitectónico fundamental y están un poco en esa situación de olvido o de dejadez, por decirlo de alguna manera. Así que, Juan José, solamente... Pues agradecerte tu presencia aquí, que no será la última, ni mucho menos, porque volveremos a llamarte para hablar de muchos lugares más que Siero tiene dignos de conocer y creo que tú eres el anfitrión idóneo. Así que muchas gracias.
Yo a vuestro servicio y al servicio de toda la gente que se interese por la cultura asturiana.
Un abrazo, Juan José.
Gracias a ti. Hasta luego. Hasta un abrazo.
En toda Asturias.
En toda Asturias.
RPA.
Esta es tu radio.
Dentro de la amplia oferta museística que tenemos en Asturias, en Gijón tenemos el Museo Casa Natal de Jovellanos y el Museo Nicanor Piñole. En estos días se están promocionando una serie de actividades, incentivando un poco la presencia incluso de los más pequeños para visitar ambos museos. Para hablar de estas actividades y de otras muchas cosas más, tenemos esta mañana a Lucía Peláez, la directora de ambos museos. Lucía, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida a lo primero al programa y muchas gracias.
Encantada de estar con vosotros.
Bueno, Lucía, la primera pregunta casi era un poco, por decirlo así, obligatoria, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo desde ambos museos esta situación de nueva normalidad, entre comillas?
Bueno, pues creo que como la mayor parte de los ciudadanos, adaptándonos a esta nueva situación y buscando mantener los criterios de calidad y eficacia, pero ajustándonos a la normativa que impone la crisis sanitaria, ¿no?
Tenéis esas típicas restricciones de, bueno, número de personas de aforo y todo este tipo de cosas, ¿verdad?
Sí, dentro de los dos museos está muy limitado el aforo normal es de 100 personas y en estos momentos está limitado a menos de la mitad, a menos del 50%, sobre todo para asegurar una buena circulación en el interior del museo manteniendo las distancias de seguridad. Y se aplica, por supuesto, pues la normativa del uso de mascarilla, de limpieza de manos con gel, etcétera.
Sí, eso te iba a preguntar más o menos, pero bueno, ya casi has respondido. Hay un itinerario más o menos marcado en ambos museos para, bueno, mantener siempre esas distancias sociales que se exigen.
Sí, bueno, también eso fue una oportunidad porque hemos señalado el itinerario ideal para que todos los usuarios que entran en el museo, todos nuestros visitantes puedan hacer un recorrido completo en el orden que está previsto dentro del discurso expositivo y al mismo tiempo garantizar una circulación ordenada. Uh-huh. Con lo cual, bueno, de la necesidad se hizo virtud, ¿no?
Sí, la verdad que todos tenemos que agudizar un poco el ingenio, ¿no? Quería comentarte también, aunque lógicamente no tenéis todavía un estudio estadístico, ni mucho menos, ¿cómo estáis notando estos primeros días del mes de julio la presencia un poco con la apertura y un poco de fronteras, entre comillas? ¿Se está percibiendo ya un poco la presencia de gente de fuera de Asturias o de la propia Gijón?
Sí, la primera semana percibimos que el número de visitantes había descendido considerablemente. Esta semana, en concreto, se incrementó el número de visitantes. Hay mayor número de personas que se acercan al museo a disfrutar de sus salas, fundamentalmente gente que viene de fuera, pero bueno, lógicamente no es el nivel de visitas que se percibe en otros años.
Sí, seguramente lo que sí notáis a lo mejor es la típica, no sé, familia o pareja o grupo de amigos, pero no estos grupos a lo mejor grandes que se solían ver o se suelen ver en los meses de julio y agosto, de un número de personas más amplio y demás.
Sí, es frecuente que entren en el museo grupos familiares, grupos reducidos de familia o amigos, y sin embargo, como dices, en los grupos organizados han desaparecido. Bueno, de hecho, incluso nosotros en la oferta de visitas guiadas también hicimos una reducción drástica del número de personas que pueden participar, porque bueno, la nueva situación impone esta necesidad, ¿no?
Bueno, como estamos un poco todos en esta situación de incertidumbre, pues bueno, esperemos que las cosas poco a poco vayan mejorando y sí se vuelva a percibir un poco esa afluencia que tradicionalmente pues suelen tener los museos. Pero en realidad, Lucía, casi mi llamada iba más orientada para, bueno, pues para publicitar, nunca mejor dicho, esa serie de actividades que en vuestras redes sociales estáis mostrando también estos días, como intentando también que los más pequeños, y no los tan pequeños, sino la propia gente de Gijón y de la propia Asturias, se acerque a hacer una serie de actividades. ¿Podrías resumirnos, contarnos un poco por dónde van esas actividades que se van desarrollando, se están desarrollando ya en los museos?
Pues sí, bueno, en el Museo Nicanor Piñoly ya está abierta la exposición temporal del verano, que es Asturias Belleza Categórica, que es una selección excelente de carteles turísticos de Asturias que uh-huh. forman parte de la colección del Museo Puebla Asturias y que nos permiten un recorrido por lo que fue ese medio de expresión y de comunicación fundamentalmente para atraer el turismo a nuestra región desde el año 25 hasta los años 70-80. En concreto, iniciamos el recorrido con dos obras de Vaquero Palacios para el Patronato de Turismo de los finales de los años 20 sí. y se cierra con esa campaña de España al Sol que incorporaba un logotipo de Miró. Uh-huh. En torno a esta exposición hemos programado ya una serie de actividades, entre ellas el taller infantil que se oferta para el Museo Piñoly este verano, donde invitamos a los niños a indagar en ese medio que es el cartel, un medio de comunicación, donde es importante no solamente la plasticidad, sino también el lema y el mensaje que se quiere transmitir.
Sí, sí.
Esto es el tema que se va a tratar en el taller Un viaje de anuncio, que está dirigido a los niños de 7 a 11 años.
Correcto.
También en el Museo Piñoly tenemos un taller que se versa fundamentalmente sobre los fondos de la colección permanente del museo, que se titula El árbol de la familia, dirigido a niños de 6 a 9 años, en donde ahondamos un poco a partir de los dibujos de Nicanor Piñoly y de la pintura, donde él recrea de forma insistente su entorno familiar. Proponemos a los niños reconstruir ese entorno familiar y las historias cruzadas que se vinculan a su familia. En el caso del Museo Jovellanos, también dirigido a los niños, pero en este caso a partir de los 9 años, ¿sí? Tenemos un taller que se titula Basado en una mentira real, que busca hacer un relato autobiográfico que plasmarán luego en un libro de artista. Es un taller de creación artística francamente interesante. Toda la información relativa a esta oferta infantil, incluido la forma de inscripción, las fechas, porque como te comentaba, tuvimos que limitar mucho el número de participantes en cada actividad y por lo tanto lo que hicimos fue duplicar la oferta, se puede consultar en nuestro Facebook, en el Facebook del Museo Jovellanos,
¿sí?
O en la página web del Ayuntamiento de Gijón, en lo que son las actividades del verano.
O sea que eso lo tenéis perfectamente ya publicitado en vuestras redes sociales.
Totalmente publicitado, y yo invito a todo el mundo que entre en nuestro Facebook, que incluso haga un paseo por ese museo virtual que fuimos reconstruyendo durante todo el periodo de confinamiento, y que acceda a la información que hay sobre todas las actividades infantiles y no infantiles, porque también ahí va a tener información relativa a los itinerarios y visitas guiadas que se ofertan tanto en el Museo Jovellanos como en el Museo Piñole.
Bueno, Lucía, en realidad, por decirlo así, el objetivo es llegar un poco no solamente a la gente de Gijón, sino ya que los niños desde pequeños se acerquen, conozcan los museos que tienen a mano y que tenemos ahí cerca, y principalmente darlos a conocer y, bueno, que saber que los tenemos ahí a mano, que están cerca y que son maravillosos.
Pues sí, y también mostrar cómo los museos de Gijón, en concreto el Museo Jovellanos y el Museo Nicanor Piñole, son dos buenas puertas de entrada para conocer y profundizar en nuestra ciudad, y ese es el objetivo de los itinerarios que ofertamos, como un paseo con Jovellanos o la ciudad que conoció Piñole.
Genial, Lucía, porque en realidad es eso, al final hay que darse a conocer, y en este programa el objetivo es ese, así que te agradezco mucho la presencia. Y seguramente hablaremos no tardando mucho de nuevo. Muchas gracias, Lucía.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, y sin más, hasta aquí llega el primer programa de Un Buen Día para Viajar. Mañana, equipaje preparado. Hasta mañana. And the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing. Some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds.